Ella fue cronista, editora del diario Página 12, fundó y dirigió el semanario Tres Puntos. Allí realiza una de las entrevistas históricas de la Argentina al genocida Alfredo Astiz. Colaboró en numerosos medios nacionales e internacionales. Entre sus libros se destaca El Jefe, El Pibe, Negocios e Intrigas y Secretos de Mauricio Macri, Big Macri y distintas investigaciones importantes. Tiene una carrera periodística muy, pero muy
importante. No nos olvidemos que también tuvo un boliche precioso ahí en San Telmo.
Ahora le tenemos que preguntar, sí, porque hizo la revolución de las viejas. Está en línea, además, hoy, importante lugar tiene y protagónico, es portavoz del gobierno, la periodista y portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti. ¿Qué tal, Gabriela? Acá Carlos Ulanovsky y Gisela Busaniche te saludan. ¿Cómo va?
¿Cómo están? Buenos días, Carlos, Gisela, ¿cómo están? Gracias por llamarme.
Hola, buenos días.
¿Qué haces, Carlos?
¿Qué pasó con tu precioso boliche de San Telmo al que tuvimos tanto placer?
Vos ibas a Los Chisperos, digamos, sí, que era el boliche que estaba ahí en San Telmo, en Pasaje San Lorenzo, que fue un centro cultural que tuve, sobre todo durante los años en que estábamos afuera del gobierno. O sea, había empezado antes, había empezado en el 2013, pero se puso todo, muy de lugar de refugio y de encuentro y de música, sí. El 2016, 2017. Y tuve que cerrarlo cuando empecé como en la Cámara de Diputados. Yo no sé cómo hacen los que pueden sostener otras cosas, digamos, yo cuando estoy en un lugar tengo que estar todo el tiempo ahí. Y lo mismo que recién nombraba Gisela, pasó con el tema de la Revolución de las Viejas, que fue una movida muy grande, que sigue creciendo en todos lados, pero que los lugares a donde yo iba, como el boliche en Palermo o algunas cosas específicas que hacía, tuve que, digo, me llamó el presidente para ser portavoz y la verdad es que tuve que ponerlo en pausa hasta que vuelva a tener el tiempo libre para poder hacer también todas esas cosas que son parte central de mi vida, pero bueno, ¿no?
Y Gabriela, esa pausa también incluye el hecho de que se había comentado que iba a llegar a la televisión pública en formato miniserie. ¿Por qué se canceló el proyecto?
No, a ver, en realidad ahí lo que hay, bueno, como siempre Clarín escribe la historia que quiere, digamos, y el colega Alfi mucho más. La verdad es que yo escribí el libro La Revolución de las Viejas a partir de un fenómeno social que se dio.
Y excelente, que... excelente libro además y mejor concepto.
Bueno, es que en realidad fue iluminar algo que estaba pasando. Es como si se dijera, bueno, está sucediendo esto, está sucediendo el feminismo, la variedad verde, está sucediendo la revolución de las viejas, que es una nueva mirada sobre lo que son las vejeces hoy en el mundo, de mujeres que como yo, tenemos 50, 56, 57, dentro de algunos años, pocos, vamos a ser consideradas lo que aritméticamente se considera una vieja, que es después de los 60, digamos, y sin embargo... tenemos una vida construida en base a nuestras luchas por los derechos, a nuestras elecciones, que es completamente diferente a lo que se pensaba con respecto a nuestras abuelas. Pero... eso es un movimiento social, eso es un libro, y la televisión pública comenzó a hacer un guión para una serie vinculada con esto, que no es una novedad. O sea, Grace and Frankie en Estados Unidos representa de alguna manera, es una serie que habla más o menos de lo mismo, de mujeres que se van a vivir juntas cuando son grandes y todo lo que pasa en esa época. Yo hablé varias veces con la guionista, con Liliana Esclear, contándole un poco lo que veía de este fenómeno, y así se escribió la serie, que no es sobre mi libro, que es sobre el fenómeno, claro, social de la Revolución de las Viejas, digamos, en los cuales yo no tengo derecho, no figuro, no nada. Pero bueno, Clarín le encanta hacer mundo de cosas que no lo son. Y lo que leí el otro día, en realidad yo creo que nunca estuvo, está el guión escrito, pero nunca estuvo ni la financiación ni la producción, y estamos en la misma situación, creo, en este momento.
Y cuando cumplas los 60, ¿qué preferís, que te llamen vieja o sexagenaria?
No, a mí me encanta vieje, de hecho nosotros reivindicamos la palabra vieje, y la discusión que damos es con el término abuelos y abuelas, porque estamos en un momento, digamos, del mundo en el cual, para nosotras, que porque sos vieja sos abuela, es como que te digan mami porque sos mujer, digamos, ¿no? Claro, ¿no? O sea, no somos todas mamis y no somos todas abuelas, digamos. De hecho, yo no sé si voy a ser abuela, no sé cuál va a ser la elección de mis hijes, digamos. Entonces, la verdad es que consideramos a todos abuelas y abuelos, que implica además una cantidad de obligaciones, que te jubilás y tenés que pasar a cuidar a tus nietos, digamos, ¿no? Que te refugias de nuevo en la cocina, esta vez para cuidar, seguir cuidando, teniendo tareas de cuidado, digamos, de los nietos. Entonces me parece que lo que hay es un mundo, que no pasa solo en la Argentina, que pasa en todo el mundo, en el cual mujeres de 60, de 70, de 80, mujeres sobre todo, digo, porque tienen más expectativa de vida, esto es así, digamos, está medido así de esa manera, y además porque mantienen un nivel de actividad, si se quiere, mucho más fuerte y más potente. Y con una discusión que tiene que ver no solo con que para el mercado después de los 60 ya no servís porque te jubilaste, sino que también para el mundo cultural después de la menopausia ya no servís sexualmente porque no te reproducís, digamos, ¿no? Seguimos teniendo tan atado el sexo a la reproducción, que hay como una cosa así de que ese mundo del cual no se habla, digo, ¿no? No se habla de la menstruación, no se habla de la menopausia, no se hablan de ciertos tabúes alrededor de las mujeres todavía. Nos parece viejo, pero todavía eso sigue sucediendo.
Habla Gabriela Cerruti. Te quería preguntar qué fue lo que cambió de la periodista a la vocera del gobierno, con qué desafíos te encontraste y si hubo algún modelo especial que tomaste para pensar la comunicación, ya sea la conferencia semanal y otras formas. ¿Hay algún modelo en el que te hayas basado?
Mira, el presidente cuando me convocó me dijo que él estaba mirando lo que pasaba con las democracias europeas, con España, por ejemplo, donde una de las vicepresidentas, una de las ministras, es la que oficiaba de portavoz. Después sucedieron otras cosas, como que en Chile Camila tiene un rol de portavoz muy parecido al que tengo yo, también hace una conferencia semanal. Está siempre el famoso modelo de la speaker de la Casa Blanca, que, bueno, todos vimos en su momento de West Wing y todas esas series, donde la vocera o la portavoz de la Casa Blanca tiene un rol muy central de comunicación con la prensa y con los periodistas. Y también es cierto que hay que construirlo en base a lo que es la idiosincrasia del periodismo argentino, ¿no? Digamos, yo creo que no sé si por primera vez en la historia hay una conferencia de prensa semanal abierta donde todos los periodistas pueden preguntar lo que quieren, agenda abierta, son 15 preguntas, sortean entre ellos quienes preguntan, yo llego y me paro en el atril y no sé ni quién va a preguntar ni qué va a preguntar, respondo todas las preguntas y sin embargo siempre se quejan de algo. ¿Alguna queja?
¿De qué? ¿De qué se quejan? Digamos,
¿no? De que quieren preguntar más o de que quieren repreguntar o de que contesté con mal tono o con buen tono.
Igual hay algo, Gabriela, que a veces algunas preguntas se ve que te sacan porque contestás con mal tono un poco.
¿Vos decís?
En el sentido de que te pones muy... Bueno, me acuerdo de la última, ¿no? Que fue fuerte, porque también yo no sé si hubiera hecho esa pregunta, también pienso en ese sentido igual que vos, pero le dijiste, ¿cómo me va a hacer esa pregunta?
Y... No dije cómo va a hacer esa pregunta, dije, esa es una pregunta que no debería ser formulada y que yo no debería tener que responder. Porque si vos un rumor, que es un rumor desestabilizante, porque no es cualquier rumor, es un rumor que habla de la renuncia del presidente de la nación, estamos hablando de un golpe a la democracia muy serio, que es un rumor que vos sabés claramente que surge de algunos sectores de la CIT o algunos sectores desestabilizantes que están buscando otra cosa, están buscando la devaluación del dólar, están buscando otra cosa, es un rumor que corre, digamos, ¿no? En esos lugares, que no tiene ningún asidero ni ninguna verosimilitud. Y vos lo convertís en una pregunta verosímil, en la sala de conferencias de la Casa Rosada, a la portavoz del gobierno, le estás dando a ese rumor un carácter de formalidad que lo convierte en una información, ¿entendés? Entonces a mí me parece, cualquier respuesta a ese rumor es mala. Imagínate que yo dijera, no va a renunciar, chan, está para
no
el
entiendo.
¿Entendés? O sea, lo convertís en verosímil inmediatamente, digamos, ¿entendés? No tenés manera de contestar bien esa pregunta, por eso la verdad es que hay veces que... ¿Qué pasa eso, digamos, ¿entendés? O sea, digo, yo igual contesto todo, a veces con mejor tono, a veces con peor tono. Hay una cosa así por la cual se supone que el periodismo tiene derecho a hacer cualquier cosa, a preguntar de cualquier manera, a mentir, a difamar, a insultar, y uno tiene que contestar con la mejor sonrisa porque si no agrede a la libertad de expresión, digamos. Me parece igual que ese es un concepto que en el mundo está variando bastante, ¿no? Y habla de un periodismo un poco antiguo.
Bueno, y uno no pensaría jamás, ¿no? Que iba la prensa iba a ser tan dura con el presidente Alberto Fernández en ese sentido, ¿no? Generando operaciones todo el tiempo. Y me imagino lo que debe ser cuando te levantás y ves cada tapa de diario, porque muchas veces hay demasiada tergiversación o incluso mentira.
Sí, bueno, es un fenómeno en el mundo, ¿no? Digamos, y me parece que también hay como todo un debate sobre qué es el periodismo y hacia dónde va el periodismo, digamos, ¿no? Ya no es, digo, las tapas de los diarios que tanto marcaban agenda en los 90, hoy, digo, los diarios impresos, los diarios de papel, se venden muy poquito y son los grandes centros urbanos y no son los que marcan la agenda. Después tenés diferentes cosas, tenés grupos económicos que poseen medios de comunicación y que lo que hacen es llevar adelante su propia agenda económica y empresarial, y me parece que en ese sentido, cuando todas las encuestas muestran en la Argentina que los medios y el periodismo es uno de los factores más desprestigiados junto con la justicia, y que además la mayoría de la gente sabe que los medios responden a intereses económicos, y eso me parece que es un enorme logro del debate que se dio durante la década pasada alrededor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de mostrar que ningún medio es objetivo ni es inofensivo en la información que está trasladando. Y después está lo que directamente está mal que suceda y sigue sucediendo, está provocando, por ejemplo, en este momento un gran debate en España alrededor de las informaciones claramente falsas llevadas adelante por determinados sectores o de los servicios de inteligencia o de la política en alianza con algunos periodistas o grupos periodísticos, y que muchas veces vos te preguntás si no terminan por cambiar un resultado electoral, ¿no? Entonces, ¿cuán informada está la población para votar libremente si se le transmiten mentiras, ¿no?
Gabriela, soy Cecilia Diwan, y justamente en España está pasando una situación que está conmoviendo, ¿no?, a la población por la filtración, como vos decís, de unos audios que demuestran una campaña para desprestigiar a un político, a Pablo Iglesias, en medio de una campaña electoral. Esto sucedió en el año 2016, pero este fin de semana se conocieron los audios y el presidente Alberto Fernández tuiteó sobre el tema y dijo que las noticias falsas difundidas por ciertos periodismos para difamar, desanimar o perseguir dirigentes políticos hieren profundamente a la democracia. ¿Cómo es lidiar desde el gobierno y desde tu rol de portavoz con estas noticias falsas, con esta práctica que hace el periodismo argentino y que nosotros acá justamente en el programa escuchamos todos los jueves porque transmitimos un pedacito de tu conferencia de prensa y te escuchamos a vos responder constantemente sobre estas noticias?
Mira, hay una diferencia entre las noticias falsas que se generan porque no chequearon la información, que también están mal, digamos, y las que, en el caso de lo que está sucediendo ahora en España, cuando el director de La Sexta directamente decía que él sabía que eso era falso, pero que lo iba a publicar igual contra Pablo Iglesias, ¿no? Digamos, a mí eso me hace acordar mucho a las operaciones contra Aníbal Fernández en el momento en el que él era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nunca sabremos si Aníbal Fernández no perdió la elección a la gobernación de la provincia de Buenos Aires por esas operaciones mediáticas que claramente se demostró que eran mentiras, que las causas judiciales demostraron que eran todos inventos, que se demostró que habían estado montadas por un sector del periodismo y un sector de la política. Y ahí es donde yo digo el enorme riesgo para la democracia de que operaciones político-periodísticas incidan en los resultados electorales, ¿no? O sea, la democracia se basa en el derecho del pueblo a estar bien informado para poder hacer su voto libremente. Bueno, si vos no estás bien informado, ¿cómo votás libremente? Por eso es tan importante toda la comunicación que el gobierno pueda difundir, por eso son importantes las conferencias de prensa, por eso es importante todo lo que digamos. A mí a veces me llama, no deja de llamarme la atención, digo, algún periodismo que chequea una información, la decís es falsa y la publica igual.
Y bueno, eso es tremendo. Eso es tremendo porque ya no se respeta ni el chequeo, ¿no?
Eso es algo que no quiero decir siempre todo tiempo pasado fue mejor, digamos, pero yo recuerdo que teníamos un apego a chequear a las fuentes, a no publicar. Nuestros editores nos controlaban, nos preguntaban cuáles eran las fuentes, a veces chequeaban ellos con nuestras fuentes directamente, digamos, había un cuidado de qué se publicaba y no se publicaba, que yo siento que se ha perdido muchas veces.
Hay una frase que se escucha mucho ahora, o alguna vez lo leí en forma de meme, que dice del periodismo argentino: solo sé que no chequeé, ¿no? Y esa es por un lado lo que te quería contar, pero además hay preguntas que te hacen en cada jueves y hay tapas de alguno de los diarios que me parece son equivalentes a todo lo que se vio y se escuchó en la marcha opositora del sábado, que fue de horrible para arriba, ¿no? Y te pregunto, digo, ¿ningún fiscal o funcionario de la justicia se sintió lo suficientemente sensibilizado como para iniciar una acción judicial? Eso te pregunto, ¿por qué es ese tipo de cosas que además llegan tanto a los medios no tienen una respuesta judicial?
Sí, bueno, también la justicia es una asignatura pendiente, la reforma de la justicia es una asignatura pendiente en este país y también por algo es uno de los poderes más desprestigiados, porque claramente va de la mano con el poder en muchas situaciones. A mí lo que me llamaba la atención profundamente de lo del sábado es que cada uno manifiesta y me parece que cruzaron límites de lo democrático, sí, y del libre debate y fue el discurso del odio, el discurso violento, un discurso desestabilizante. Pero además de eso, marchas multitudinarias hay todos los días en la ciudad de Buenos Aires porque las diferentes organizaciones defienden sus derechos y protestan por tal o cual tema. Ninguna está para los diarios como fue la del sábado, que por otra parte un rato antes había habido una marcha tal vez 3 veces más grande que esa, sí, de las organizaciones de izquierda, digamos, ¿no? Entonces, no es que no hay marchas de protesta, hay un montón de marchas de protesta. Ahora vos, como medio de comunicación, elegís aquella que poner en tapa, aquella que tiene un discurso de odio, un discurso golpista, con un grupo de gente atado a la reja de la Casa de Gobierno, como si quisieras transmitir imágenes vinculadas con el 2001 en lugar de lo que está realmente sucediendo hoy en la Argentina.
Uh-huh. Habla la portavoz de gobierno, Gabriela Cerruti. Gabriela, decidiste cambiar los horarios de la conferencia de prensa. Me parece bien en el sentido que explicaste que a la tarde hay otro turno con otros periodistas, entonces la idea es hacer uno a la mañana con un turno de periodistas y otro a la tarde con otro turno de periodistas. A la mañana está nuestro compañero Hernán Mundo, que está del otro lado escuchando y que te va a hacer una pregunta. ¿Cómo se porta Hernán, Gabriela?
Como todos los colegas, hace las preguntas que quiere hacer y escucha las respuestas respetuosamente.
Gabriela, te saludo, gracias por atendernos en Radio Nacional. Quería consultarte lo siguiente respecto de lo que fue la presencia ayer de la ministra Silvina Batakis, acompañada por muchos funcionarios del Gobierno Nacional, por Daniel Scioli, por el ministro Lames, por Mercedes Marcó del Pont. Pero también es cierto que en las últimas horas no ha habido pronunciamiento de aquellos ministros, aquellos funcionarios más afines a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y cómo recibiste también estas declaraciones del dirigente social Juan Grabois, que habla de que los anuncios de Silvina Batakis deben ser considerados en la línea de un ajuste y que hay que anunciar un plan de lucha urgente porque no creen, por lo menos estos movimientos sociales, en la ortodoxia económica de Batakis?
Hernán, le hiciste más de una pregunta.
Varias. Me suele suceder en las conferencias.
Por eso, yo estoy muy atenta a las conferencias porque es una pregunta. Pero bueno,
elegí. A ver, ahí vamos. Primero, la ministra estuvo acompañada por el gabinete económico. No es que eran de un sector o de otro sector, digamos, los ministros y Mercedes Marcó del Pont, de la AFIP, que acompañaron a la ministra, es con quienes ella había estado reunida antes, terminando de definir las medidas. Este es el gabinete económico, que es el que reúne a los ministros ministros, presidente del Banco Central, la directora ejecutiva de la AFIP, que son los que tienen en sus carteras temas que hacen a las cuestiones económicas. Ella estuvo reunida con el gabinete económico a las 8 de la mañana y con ellos dio la conferencia de prensa y ellos son los que luego salieron a hablar porque son los que tienen que ver con ese tema. Raro sería que, no sé, el ministro de Justicia salga a hablar sobre las medidas económicas, para nombrar a alguien que supongo que vos considerás que Hernán que está en algún otro sector político, digamos, aunque me parece que esas son más diferencias que se tejen desde afuera que en cuanto al gabinete, digamos, ¿no? En el gabinete todos los ministros y ministras trabajamos a la par. Y en cuanto a Grabois, bueno, es su postura, digamos, sabemos cuáles son las posturas de Grabois, respetamos como dirigente social y dará sus debates en sus organizaciones y tomará las decisiones que quieran tomar.
Y digo, Gabriela, acabas de decir, bueno, ya sabemos cómo piensa Grabois, pero hay gente que piensa muy afín al gobierno, afín o muy afín al gobierno. ¿Y qué sentís o qué pensás cuando dicen que a la hora de comunicar el gobierno se pega tiros en los pies?
Bueno, es un clásico, ¿no? Pensar que siempre los problemas son de comunicación. Me parece que es algo bastante... lo hemos escuchado siempre, digamos, ¿no? El problema de la Rúa era la comunicación. Y no, la verdad es que la comunicación de la Rúa era buenísima. El problema de la Rúa era la política y la economía, digamos. Entonces, es muy sencillo, o al revés, Macri tuvo una buena comunicación, sin duda, digamos. Y la verdad es que no pudo resolver la economía, ¿no? Ni siquiera la política. Entonces me parece que la comunicación, por lo menos la comunicación en la cual yo creo, acompaña la gestión, acompaña la política, acompaña la economía, es una comunicación hacia afuera y también es una comunicación hacia adentro. No la hago yo solamente, digamos, yo soy una de las voces, digamos, cada ministro comunica, cada ministra comunica, el presidente es el gran comunicador, sin duda, del gobierno, y está muy bien que la comunicación sea una herramienta muy importante. También es lo más fácil de criticar y todos siempre van a creer que lo hacen mejor, o sea, es difícil. Mira, imagínate que si todo el mundo cree que podría ser mejor ministro de Economía que la ministra de Economía, ¿cómo no van a creer que pueden escribir un tuit mejor que yo, digamos? Eso sin duda, digamos. Son herramientas que están al alcance. La comunicación es una herramienta que está al alcance de todo el mundo, por lo tanto, todo el mundo cree que lo podría hacer mejor y bienvenidas sean todas las ideas para mejorar.
Pero bueno, una cosa que no van a poder decir es eso que decían en algún tiempo, queremos preguntar.
Digo, se pregunten tranquilos, se van a cansar de preguntar.
Y ahora, ¿qué cambiarías de la comunicación si pudieras? ¿Qué sentís que hace falta? Digo, me parece que es difícil saltar a hablar de otra cosa que no sea o la interna o algo que sea crítica y no gestión. Es muy difícil hablar de gestión. En Radio Nacional hablamos de gestión y contamos lo que pasa.
Mira, la verdad es que tratamos de hacer todo lo que podemos en ese sentido. También es cierto que la gestión le llega a la gente, y entonces esto es así, digamos, no hace falta pararse a decirlo, digamos, nosotros tenemos, digo, hoy, yo veo hoy la tapa de Clarín diciendo que el presidente estuvo en el asfalto de una calle en Berazategui, el presidente estuvo inaugurando la obra 5.000, de las 5.000 obras públicas que llevamos realizadas en este momento, y eso es en realidad lo que se está comunicando, ¿no? Digamos, 50.000 viviendas, 5.000 obras públicas, hoy llega el tren por primera vez a San Luis después de 30 años y permanentemente va llegando el tren a nuevas estaciones y sabemos lo importante que es el entramado en todo el país y tenemos los números del crecimiento económico y de la creación de trabajo. Todo eso sucede permanentemente y existe en algunos sectores del periodismo cierta vocación de no hablar de esto, sino de hablar de la grieta o de la interna, también para generar desánimo, digamos, ¿no? Y me parece que esto es también un estilo de periodismo, digamos, o sea, yo entiendo, comprendo en un punto que el periodismo, o sea, no hay un periodismo de gestión, hay un periodismo político que lo que cubre es interno y que no le interesa saber cuántas viviendas inauguraste o cuántas, ¿no? Entonces, digo, el periodismo político está concebido como un periodismo para cubrir internas de cualquier fuerza política, digamos. Es una mirada, si querés, particular, digamos, de lo que es el periodismo. Entonces, me parece que tenemos que buscar otras herramientas para comunicar, que por suerte tenemos, porque en este momento existen las redes sociales, porque existe la posibilidad de llegar con comunicación directa, y lo estamos haciendo mucho y bien a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, por ahí, si ceñimos a que la comunicación es lo que sale en la tapa de los diarios, no es la comunicación que nosotros queremos, pero el resto de las herramientas creemos que están funcionando bien.
Y la última, Gabriela, y muchísimas gracias por darnos la nota para hablar un poco de comunicación y de este lugar tan importante que estás ocupando. ¿Cómo fue como periodista pasar a la otra vereda, si se quiere?
Bueno, esto en realidad pasó hace muchos años, ¿no? Digamos, porque yo desde el 2005, cuando me llamó en ese momento Tellerman para ser ministra en la ciudad de Buenos Aires, yo estaba en la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires en ese momento, había terminado, me había ido de tres puntos, que ustedes la mencionaron al principio, y yo desde ese momento decidí que esta vocación por ahí, el debate público que tenía, quería meterme y embarrarme, ¿no? Esta cosa de opinar desde afuera ya estaba bien, o de contar ya estaba bien, pero había llegado a Néstor Kirchner al gobierno, el país vivía un momento de mucha sensibilidad política en el sentido de aquello que nosotros nos había convocado desde muy jóvenes a salir a pelear por la democracia a principios de los 80, entonces desde entonces yo ya formo parte, si querés, de alguna manera de la dirigencia política de este país, fui ministra, fui legisladora, fui diputada, digamos. Ahora me estaba yendo, había decidido no reelegir el año pasado, y el 10 de diciembre me iba a jubilar, si se quiere, de alguna manera, cuando me convocó el presidente, y me pareció que realmente, siendo alguien a quien ama la política y la comunicación, es como un lugar que valía la pena intentar construir.
Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, Gabriela.
Muchas gracias a ustedes por el llamado. Buenos días.
Buenos días. Era Gabriela Cerruti. Está Hernán por